Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
El año nuevo del 76 lo pasamos en Merlo con nuestra familia. Y los siguientes días vinieron nuestros amigos a hacer guitarreadas y tomar mate. Entre ellos estaban Marisabel, Julio García, Clelia Ramírez. Pasada la primera semana, regresamos a Posadas, pero esta vez en micro, en el expreso Singer. El recorrido era prácticamente paralelo al del tren, pero el tiempo de viaje era la mitad, alrededor de 20 horas. El cruce del Paraná también era en balsa, pero mucho más sencillo. Las comodidades no eran las mismas. Alicia tuvo que estar en brazos todo el tiempo, no podía levantarme y caminar para mecerla, y lloró casi todo el viaje. No había nada que la calmara, y eso me preocupaba mucho, ya que era una beba sumamente tranquila y dormilona. Cuando llegamos, hacían 42 grados a la sombra y ella tenía diarrea. Rápidamente la llevé al médico y le recetó agua de arroz y un antibiótico en gotitas, pero como estaba acostumbrada a mi leche, no quería tomar otra cosa. Cuando sentía un sabor desconocido, escupía todo. Así que le tuvieron que dar inyecciones ante mi angustia de ver cómo la pinchaban. Pero eso permitió que prontamente se sanara. Y en esa ocasión me tocó ver de cerca cómo muchos bebés morían a causa de la diarrea estival. Lo que ocurría era que, además de la precariedad en los hogares, ante los primeros síntomas, los llevaban a las curanderas. Y cuando todo empeoraba y no había más nada que hacer, recurrían al doctor. La temperatura y la humedad eran tan elevadas que cada 3 o 4 horas debía cambiarle a Alicia no solo el pañal, sino también la batita y toda la ropa de cama que estaban empapadas de transpiración. Y no podía dejarla sin cubrir el torso, como muchos puedan pensar, porque al no tener algo de algodón que absorbiera, se le producían eczemas y la piel se le enrojecía. A mitad de mes vinieron de visita Marisabel, Jorge y Raúl. El clima de Posadas en enero era francamente insoportable. Las temperaturas no descendían demasiado a la noche y las lluvias tropicales se producían prácticamente todos los días. Amanecía lindo y despejado. Al rato comenzaba a armarse la tormenta. Llovía como si se viniera el mundo abajo. Y más tarde salía un sol radiante y fuerte, como si nada hubiera pasado. Y ese ciclo se repetía permanentemente. Así que mis amigos, que no estaban acostumbrados a esas condiciones meteorológicas, preparaban todo para salir y cuando estaban listos, desistían por mal tiempo. Cuando se habían resignado a quedarse adentro y se disponían a tomar mate y hacer alguna otra actividad, como jugar a las cartas, volvía a salir el sol. Yo les decía que debían salir igual, pero les costaba tomar esa decisión. A la mañana muy temprano, antes de que picara el sol, salíamos a hacer compras llevando a Alicia en el cochecito que contaba con protección en caso de lluvia. Pero a la tarde cerraban todos los negocios, incluso los kioscos, y no quedaba absolutamente nadie en la calle. Parecía una ciudad fantasma. La gente se quedaba en su casa durmiendo la siesta al fresco o bien se iba al río, que era el único lugar donde de cuando en cuando soplaba una leve brisa reparadora. Como en casa no teníamos aire acondicionado, nos íbamos al balneario y nos ubicábamos a la sombra de los frondosos árboles. Yo no me metía al agua, y mucho menos con la beba tan chiquita. Pero un día en que fuimos con Marisabel, ella se alejó más de lo aconsejable, y una piraña que andaba suelta le mordió la pierna. Menos mal que no se encontró con el cardumen entero, porque la marca era similar a la mordedura de un perro de gran tamaño. Por las noches hacíamos juegos grupales o salíamos a pasear. Todo hasta fines de enero, momento en que nuestros amigos regresaron a Buenos Aires. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿me estás? Sí, ahora sí.
Ah, bueno, bueno. Bien, bien. Aquí pasando el calorcito ahora de Buenos Aires.
Sí, trajiste vos el calor de Posadas. Lo viniste.
Sí, yo vine huyendo y te escuchaba y claro, lo que contabas sigue pasando, digamos, enero. Hay que irse de misiones. En enero no se puede estar. O sea, y mucha gente durante estos años, digamos, que hubieron años de bonanza, hace 15 años, 10 años, se compró casa en Brasil.
Ah, mira.
Entonces, claro, en enero la ciudad queda media vacía. Toda la gente se va a vivir a Brasil, a la costa, claro.
Sí, porque ahí por lo menos está la brisa marina.
Claro, sí, hay, porque si no es como relatabas vos, ¿no? Que llueve y a la media hora sale el sol rajante y levanta toda la humedad y te quedás asado, ¿no? No, durante enero hay que quedarse dentro de la casa en Misiones. No se puede salir.
Sí, inclusive a mí de entrada me sorprendía que los negocios abrieran tan tarde, a la tarde, y que se quedaran hasta la noche muy avanzada abiertos, ¿no? Porque era el momento en que toda la gente salía.
Claro. Sí, los negocios abren a las 5, 6 de la tarde y ahí a las 6 la gente empieza a sacar la cabeza, a ver cómo está. Y no, a la noche sí hay una actividad bastante incesante, digamos, a partir de las 8 de la noche es cuando la gente sale.
Y claro.
Salen a hacer caminatas y deportes y andar en bici y esas cosas, pero al mediodía hay que guardarse, ya a partir de las 11 de la mañana adentro.
Yo me acuerdo, no sé ahora si el banco mantiene los mismos horarios, pero en un momento abría la mañana muy temprano y cerraba antes de las 12.
Sí, continúa lo mismo.
Claro. Es decir, que no hay ninguna razón para andar por la calle.
Sí, y bueno, y ahora lo que se estaba evaluando con toda esta crisis económica que estamos viviendo, se estaba evaluando que los negocios abran solo la mañana, a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 y media, y que a la tarde no abran.
Ah, mira.
Entonces, digamos, los empleados se ahorran el pasaje del colectivo.
¿A cuánto está allá?
Y ahora no sé, porque esto ya ves cómo es, que cambia
a cada rato.
Día te está dando. Claro, sí, es un desastre. Pero no, lo que contás continúa. Ahora, vamos también la parte buena que tiene Misiones, es que casi no hay invierno.
Bueno, a mí justamente me gustaría exactamente al revés, que hubiese invierno y hubiese 15 días de verano nada más.
No. Claro, claro. Pero bueno, la gente que vivía allá lo que te dice es que, bueno, aquí hace frío algunos días de julio y nada más, digamos, ¿no? Ni siquiera hay que comprar ropa de invierno.
Bueno, porque... te comento que este año que yo estuve en Cataratas en vacaciones de invierno, pasamos bastante frío. Son 15 días que suele hacer frío y justo, bueno, coincidieron con nuestra estada.
Con tu viaje.
Pero a mí me gustó porque la verdad, ya te digo, yo el calor lo sufro mucho más que el frío, porque ahora recién antes de venir me tomé otro café más para levantar un poco la presión, porque si bien yo habitualmente tengo presión alta, estos días estoy con la presión por el piso.
Y
la verdad que hoy, en vez de venir a la radio, tenía ganas de quedarme a dormir la siesta, pero bueno. Hay que hacer el programa.
Hay que hacer el programa.
Obviamente. Así que bueno, nosotros ahora vamos a escuchar un tema de un misionero muy famoso, Ramón Ayala. El tema se llama Posadeña Linda, por el grupo Garupá.
Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos y otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar río. Dame sueños, dame que quiero vivir.
¿Qué tienes, mi tierra roja, que a todas partes te llevo? Por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. ¿Qué tienes, mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, cerro azul y candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas? ¿Qué tienes, mi tierra roja, que me va doliendo el alma?
La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azahar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río, mío, mío, dame sueños y dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar.
Los Juegos Olímpicos ya han comenzado. El 10 de octubre el mundo deportivo centró sus ojos y sus oídos hacia Tokio, la capital del Japón. Durante 14 días inolvidables, la capital del deporte. Les hablo desde el punto más distante de la Tierra en relación con Buenos Aires. Estoy en la otra punta del diámetro imaginario que forman Argentina y Japón. Cualquier movimiento hacia cualquier lado no podría alejarme más. Por el contrario, me acercaría. Desde aquí, amigos, desde tan lejos, voy a hacerles conocer algunas impresiones sobre los juegos más importantes de la historia, los Olímpicos 1964. Al cabo de un viaje por cuatro continentes, América, África, Europa y Asia, con escalas en la India, en Hong Kong, las primeras impresiones que se reciben son de llegar a un enorme crisol donde se han dado cita los deportistas de más de 90 países, casi de 100. En la Villa Olímpica, bueno, digamos mejor en el Pueblo Olímpico, o en la Ciudad Olímpica, para decirlo con más propiedad, hay más de 10.000 personas. Todas las banderas ya están izadas en los mástiles alrededor de la Plaza Tokio, muy cerca de la colonia argentina. Allí, a 100 metros del centro de la plaza, está el plantel de fútbol y la secretaría de la delegación. Los miembros están todos muy bien, sin problemas de salud ni de ánimo. Estuve con todos, o con casi todos. Son optimistas, pero no creen que ganarán todas las pruebas. Saben que será muy difícil ganar alguna. Por hoy, lo suficiente es anticipar que no hay ningún problema de salud. En los Juegos nos irá de cualquier manera, pero en salud, primeros nosotros. Andar por la Villa Olímpica es ver a cada paso rostros desconocidos que tal vez no veremos nunca más. La más detonante policromía de uniformes ofrece la sensación de un gigantesco calidoscopio viviente. Hombres grandes de color absolutamente negro intercambian banderines y distintivos con pequeñas figuritas rubias como el maíz. Maravillosa confraternidad del deporte que está más allá de todas las pasiones y las controversias. Competencia leal para ganar. Todos quieren ganar, pero al cabo del esfuerzo, vencedores y vencidos se estrechan en un abrazo cordial que todo lo supera. Caen los récords, no quedará uno en pie. Lo habíamos adelantado hace varias semanas en Selección Olímpica con Pedro Valdés. Ahora lo reafirmamos. Serán los juegos más sensacionales de la historia.
Bueno, esto nuevamente ha sido uno de los relatos grabados por mi padre, Ampelio Liberali, en el año 64. Esto lo grabó desde Tokio para Radio El Mundo y, bueno, de esta manera hace referencia al comienzo de los Juegos. ¿Querías...?
Son las anécdotas de Ampelio, ¿no? Sí. Las anécdotas de Ampelio. Los relatos son las anécdotas de Ampelio. Todo lo que vivió, bueno, tuvo mucha suerte. Los argentinos en esa época nos movían poco.
Sí.
No viajábamos tanto y Ampelio tuvo la suerte de poder estar allá en Japón.
Sí, fue realmente una epopeya, porque primero, bueno, conseguir que la radio lo ayudara, obviamente, porque si él iba a transmitir, la radio iba a poner el dinero como para que él pudiera pagarse el pasaje y además estar en la villa de periodistas y con todas las características de Japón. Pero, claro, fíjate que, bueno, vos fuiste leyendo los relatos que él había comentado respecto del viaje al que hace mención ahora, ¿no? Pasando por América, África, Europa y Asia. Que vos fuiste leyendo justamente las experiencias de cada aeropuerto, porque no pasó de ahí.
Así las que anécdotas que contaba, ¿no?
¿Recordás alguna en particular?
¿Cómo? Bueno, varias, pero digamos los relatos de Ampelio es como que me llevaban a imaginar cómo era el pasado, ¿no? En esa época, cómo eran los aviones, cómo eran las ciudades, lo que él contaba de los aeropuertos, que se encontraba, que en Pakistán había pasado tal cosa y que había visto a un hombre que estaba bajo el sol, que los turbantes, que las mujeres tapadas, ¿no? Todos los relatos que en Argentina no se conocían.
No, en esa época no.
Esas culturas, ¿no?
No.
Esas culturas en Argentina no. Aquí en las revistas nos comentaban cosas de Europa, de actores, actrices de Hollywood, pero no nos mostraban cómo eran los países y esas culturas.
No,
que,
claro.
Que sí, me di cuenta que Ampelio relató muy bien cómo observaba que funcionaba cada sociedad, ¿no?
Sí. Porque él se sorprendía, por un lado, y en algunos casos se maravillaba, pero tenía una forma de describir, que vos el otro día lo comentaste cuando él hizo el relato de la apertura de los Juegos Olímpicos, que vos decías los detalles con los que vos te habías quedado, ¿no? Como que te imaginabas absolutamente cómo era el lugar y todo lo que había pasado.
Claro, sí, porque la única comunicación que había era la radio, ¿no?
Sí.
Y entonces Ampelio realmente un gran profesional, porque te detallaba hasta las nubes.
Sí.
¿Cómo eran, de qué tamaño eran las nubes que él estaba mirando?
Sí, los avioncitos que pasaban armando los aros de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y entonces, bueno, eso era un relato que también posteriormente, como él tomó diapositivas de todo lo que vio, y fue interesante porque, mirá vos, a nosotros nos cambió la vida ese viaje. Yo estaba por cumplir 12 años en ese momento. A ver, te cuento qué sucedió después de ese viaje. Él trajo en avión, compró regalos para todo el mundo, toda la familia y amigos, vecinos, y trajo en el avión 20 kilos de excedente de equipaje. Él fue con Lufthansa de Tokio a Roma y de Roma a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas. Pagó, por supuesto, el excedente, que no era tanto como se cobra ahora, pero era dinero. Y a la vez, un mes después, llegaron otro tanto de mercaderías me refiero a regalos, porque nada de otra cosa, en barco. Mandó en barco todo el resto. No te exagero, pero la mayor parte de las cosas eran regalos para mí. La cantidad de juguetes que me trajo, pero de juguetes que acá no existían, no se veían, que eran a cuerda o a pila, cosa que acá, en esa época, estamos hablando de años 64. Entonces, yo me acuerdo que muchos de esos juguetes los terminaron rompiendo definitivamente, te diría, algunos de mis hijos y algunos hasta mis nietas mayores. Es decir, fíjate
mirá cómo... cuánto tiempo duraron.
Mirá.
Sí, cuánto tiempo duraron.
La locomotora a pila, por ejemplo, que chocaba contra la pared y daba y se volvía y daba vueltas, por ejemplo. Un perrito que caminaba y ladraba, también a pila. Después, acuerda, había otro perro que estaba acostado panza arriba con una abeja en la pata y sacudía la pata y roncaba. Mira, cosas así, más muñecas vestidas con kimono, muñecas que caminaban, es decir, cosas que venían mis amigas a mi casa a jugar conmigo. Ya uno dice 12 años, ahora las chicas de 12 años no juegan. Yo jugaba a los 12 años.
Claro, sí.
Ahora sería otra cosa. Además de traer cajitas de música, mira, un alhajero que ya no funciona como cajita de música, pero yo lo sigo teniendo, tengo algunas joyas. fantasías más que nada, en ese alhajero. Después otra japonesa que también giraba, era una cajita de música, que esa la tuvo en el comedor hasta hace muy poco, que mi mamá la había conservado también. Bueno, además de kimonos, de pijamas de seda natural, bueno, para mi mamá también le trajo un montón de cosas de ese estilo, así, porque el alhajero venía con algunos ingredientes. La verdad, le trajo de todo, bueno, blusas de seda natural, pañuelos de seda natural, algunos yo los sigo usando, porque se los trajo a mi mamá y, bueno, yo heredé esos pañuelos. Que a veces me los pongo en el cuello porque la seda natural ayuda mucho a mantener bien la garganta, las cuerdas vocales sobre todo. Entonces, bueno, eso, bueno, no quieras pensar, además de traer la cámara de fotos con la que sacó diapositivas, una cónica que tenía una célula fotoeléctrica y automáticamente medía la luz. Rollos de diapositivas, aproximadamente 20 rollos de 36 fotos cada uno, y música grabada, el grabador, bueno, una cosa increíble. Y además, ya te digo, para otros miembros de la familia también y demás. Pero
no me viene a de todo lo que estás relatando, Ana, cómo en los años 60, bueno, hace tiempo, ¿no? Digamos, los materiales que se hacían industrialmente eran de larga duración,
sí.
De muy larga duración,
sí.
¿No? Que es lo que estás relatando, ¿no? Un juguete de los años 60 todavía funciona.
Sí.
Claro, sí. Digamos, la gente de hoy día, cuando compra un juguete, sabe que le va a durar unos meses.
Totalmente.
Y después se va a romper, ¿no?
Totalmente.
Y todo es así, porque hasta los automóviles.
Ay,
los automóviles,
sí, ni hablar.
Duraban 50 años, ¿no?
Sí.
Las heladeras. Duraban muchísimo, no se rompían nunca.
Cierto.
Y bueno, ¿y cómo fue variando toda la industria para que consumamos más, ¿no?
Claro.
Para que haya que comprar nuevo. Sí, hoy sí. Una heladera que dura 7-8 años más o menos.
Sí.
Y bueno, y un coche incluso menos. Pero ¿cómo? Por eso es que estamos contaminando tanto ahora.
También, ese es un elemento.
Las cosas no duran. Claro, las cosas no duran y enseguida a la basura.
Bueno, justamente.
Cosa que no ocurría.
Hoy, uno de los bancos que tengo cuenta me manda un mensaje diciéndome que a partir del próximo mes, con mi celular, que obviamente tiene 8 años y no lo pienso cambiar, ¿no? Con mi celular no voy a poder seguir teniendo el token, porque ellos cambian el sistema y necesito un celular de no sé qué. Les puse el mensaje ese. ¿Me lo pagan ustedes?
Sí.
A ver.
Sí.
Me están tomando el pelo. Pero el tema del cambio de celular, la basura que genera, es impresionante. La contaminación.
Claro. Claro, sí, sí.
Y todo el mundo quiere el modelo último, el modelo nuevo. Bueno, a mí te comento que una vez en el colectivo me lo hurtaron, sería robo porque nadie me amenazó con nada, y me lo devolvieron porque el tipo cuando se estaba por bajar, yo ni me había dado cuenta que me lo había sacado de la cartera, cuando se estaba por bajar lo tiró sobre el asiento y ahí vi que era mi celular, claro, si no se lo puede vender a nadie, pero a mí me sirve todavía. Bueno, me acordé de otra cosa, Víctor, que era novedad acá. Una, esas toallitas húmedas que vienen en los sobrecitos. Bueno, eso lo tenía.
Ajá.
Justamente trajo esos sobrecitos. Y por otro lado, me trajo marcadores, que ahora se llaman crayones. Pero esos marcadores no existían.
¿Vos decir, esa... ¿En Argentina?
No, claro, en Argentina no existían. Entonces, bueno, sí, te imaginás que cuando yo fui a la escuela con esos marcadores, era todo una revolución.
¡Qué fashion!
Y que mis compañeras, claro, querían que se los prestara, porque todos querían escribir o pintar algo con eso. No, realmente fue increíble. Pero, al margen de todo esto, mi papá, como te decía, había traído un montón de diapositivas. Entonces, por un lado, empezó a invitar a algunos familiares, a algunos vecinos, a algunos amigos a casa para mostrarles las fotos y contarles, a partir tanto fotos de las competencias donde él había estado, como fotos de Tokio en general. Bueno, un día, dos días después, empezó algunos parientes que vivían un poquito más lejos o en otro barrio, o en el Gran Buenos Aires, empezaron a pedir, ay, ¿por qué no nos traes? Entonces íbamos con el proyector y las cajas de diapositivas a mostrarle a esos parientes. Hasta que uno un día le dijo, Ampelio, ¿por qué esto no lo grabás y no le pones música? Mirá, eso cambió todo porque hizo esto, grabó la explicación, le puso música de fondo y empezó a ofrecerlo en diferentes lugares, en lugares públicos. Bueno, te cuento, Víctor, que recorrimos todo el país llevando las diapositivas de Tokio. Inclusive en lugares, yo no me olvido más, en el año... No, ya ahí tenía otro audiovisual más, porque después de eso, claro, le tomó el gustito, fue a los Juegos Olímpicos de México en el año 68, hizo también un audiovisual sobre México, y nos invitaron, dentro de tantos lugares de Argentina donde fuimos, lo invitaron de un pueblo de La Rioja, de Anjullón. ¿Por qué lo invitaron ahí? Porque mi papá en la radio siempre trataba de ayudar a la gente de alguna manera. Y en una oportunidad, la directora de la escuela de ese pueblo le pidió si podía pedir ayuda para la escuela de diferente índole, ¿no? libros, o ayuda económica. Bueno, él lo hizo. Obviamente la mujer le preguntó cuánto le iba a cobrar, ¿no? Dice, ¿cómo le voy a cobrar? Yo por la radio voy a divulgar algo que usted... Todo por carta en esa época. Y divulgó por radio que la escuela esa necesitaba ayuda. Y le llegó esa ayuda. Entonces, poco tiempo después, esta mujer que ya estaba muy enferma falleció. Y el marido decidió invitarlo a mi papá y a nosotros, a mi mamá, a mi tía, a mí, a pasar unos días en Anjullón, en su casa, la casa de campo. Anjullón es un pueblo, sigue siendo un pueblo chiquitísimo. Y pasar el audiovisual de Tokio y de México en esa escuelita. Pero la escuelita no tenía luz. Entonces, a través de una calle de tierra, con varios prolongadores, llevando la luz desde otro lugar, no me acuerdo si era un bar o si era la municipalidad, bueno, no me acuerdo, pasamos el audiovisual. La gente, obviamente, no había cine, no había nada. No sabés, lloraba. Bueno, de esos lugares hubo muchos, ese creo que fue el máximo. Que inclusive Anjullón tiene una página y me pidieron que les mande fotos de que yo saqué en ese momento. Y te cuento, porque otro día voy a contar más adelante esa anécdota. Pero en ese lugar vivimos el alunizaje el 20 de julio de 1969. Lo escuchamos por radio, no había televisión. Había televisión en La Rioja capital, pero no en los pueblos. Y cuando anunciaron que Armstrong había pisado la luna, también nos llorábamos, nos abrazábamos con la señora que ahí estaba cuidando la casa. No sabés. Es decir, cosas. Y después también me prestaban un burro para que yo saliera a pasear, porque no tenía nada. Estuvimos varios días, casi una semana, en ese pueblo. Entonces me prestaban un burro y era gracioso porque el burro se paraba en determinados lugares y yo no tenía forma de que avanzara. ¿Y qué pasaba? Que el burro a la mañana hacía un reparto y a la tarde, cuando me lo prestaban, el burro paraba en cada casa donde habitualmente llevaban, no me acuerdo qué cosa. Y bueno, todas las tardes me tuve que bancar que el burro fuera donde él quisiera, no donde yo quisiera. Así que fue, yo conocí gran parte del país a partir de llevar los audiovisuales de mi papá. Después, en el 72, se fue a los Juegos Olímpicos de Múnich, que también, bueno, también vamos a hablar en algún momento de eso, porque, bueno, de hecho, estuvo el atentado a los atletas de Israel, y él ahí transmitiendo desde la terraza de enfrente, en el medio del tiroteo, bueno, una cosa increíble. Pero también después hizo un audiovisual con eso. Los tengo allí, los audiovisuales. Y ahora acá Ricardo Piñero, nuestro operador, está tratando, así como ahora está desgrabando lo de Tokio, más adelante se va a encontrar con alguna cinta que sea de Múnich o de México. Bien. Y que evidentemente podemos volver a armar los audiovisuales, pues las diapositivas yo las tengo intactas. Yo tengo las cajas, tengo todo guardado. Íbamos, te cuento, por diferentes lugares haciendo giras en las que yo pasaba las fotos ya de memoria, siguiendo la explicación, y mi papá después, con toda la gente que estaba presente, atendía preguntas y comentaba alguna anécdota además. Y después nos entusiasmamos y empezamos a hacer audiovisuales de canciones de Argentina. Empezamos por Paisaje de Catamarca y después seguimos por Del Sur al Litoral, que son canciones muy descriptivas. Y por último terminamos haciendo un audiovisual que también lo tengo intacto, que se llama Argentina de Punta a Punta. Empieza en Malvinas y empieza a subir, a subir, a subir hasta las provincias del norte y termina en Buenos Aires. A Malvinas mi papá no fue, sí fue a la Antártida, ahí sí, estuvo en una campaña antártica el 22 de febrero del año 67, y, pero a Malvinas fue un periodista amigo de él y sacó fotos y se las prestó para hacer el audiovisual para que estuvieran las Malvinas incluidas. Así que bueno, por eso te decía que nos cambió la vida, porque empezamos a recorrer todo. Ahí yo empecé a pensar, aunque todavía en esa época quería ser abogada, pero empecé a pensar en estudiar geografía. Porque al recorrer el país, al yo sorprenderme de costumbres del país que no conocía, porque también nosotros desde Buenos Aires tenemos una visión muy sesgada del resto del país.
Así es.
Hace poco, inclusive, que siempre, bueno, al margen de estudiar geografía, yo conozco todas las provincias del país, pero hace, no sé, un año y meses me enteré que en Corrientes a los paisanos del lugar le dicen Mencho. No tenía idea, por ejemplo. Nunca había escuchado hablar de ese término y de esa fusión de la cultura criolla guaraní que se da, por lo menos en Corrientes. Bueno, a ver, no estamos en un país asiático, que no estamos hablando de algo tan ajeno, estamos hablando de nuestro propio país, ¿no?
Sí.
Inclusive en la canción, cuando se habla de gurís, bueno, el gurí, acá en Buenos Aires nadie sabe lo que es un gurí. Con suerte saben lo que es un chango, hasta ahí nomás. Aunque la mayoría cree que el chango es el del supermercado. Pero gurí, guaina, la mayoría no tiene idea. Entonces, me pareció interesante... porque me ayudó a conocer muchísimo.
Claro, a descubrir el país.
Descubrir el país. Y además,
porque,
sí.
Digamos, en tiempos pasados, me parece a mí, Buenos Aires tenía una cultura muy centralista.
Y sí.
Era como que, bueno, esto era Argentina. Buenos Aires era Argentina.
Sí.
Y los campos estaban acá en la provincia de Buenos Aires.
Así
y lo
es.
Demás era como, no sé qué pasa en el resto, ¿no? Patagonia, ahí no sé, hay pingüinos y mucho frío. Y en el norte que hay, de un lado el desierto y del otro lado todo selva. Y bueno, en medio había una concepción así que como que el país estaba bastante vacío. Y que los habitantes de Argentina eran los que vivían en Buenos Aires. Yo tuve esa impresión, digamos, hoy no, pero hace décadas sí.
Yo te diría, Víctor, que no sigue, que sigue siendo bastante parecido. Vos a la gente en la calle le preguntás algo de algunas provincias, no tienen idea, ni hablar de las capitales siquiera de las provincias, ni idea. Tienen idea de los centros turísticos, nada más. El resto, olvídate.
Claro.
Inclusive yo lo veía hace unos años atrás en, voy a decirlo el lugar, en la Universidad de Belgrano yo dictaba clase de geografía turística argentina. Bueno, era la materia, se dictaba geografía turística argentina, geografía turística americana. pero además tenían con otros profesores geografía turística de Europa y del resto del mundo. Bueno, odiaban geografía turística argentina, la mayoría. La mayoría conocía Estados Unidos, conocía Europa, era gente con buen nivel económico, pero no conocían Argentina, salvo Las Leñas, Bariloche, alguno Ushuaia o Cataratas. Del noroeste, olvídate. Del resto de las provincias, ni idea. Y era la materia que más aplazos tenía. Era increíble. Entonces vos decís, a ver, inclusive en América, porque América incluía de Canadá hasta todo el resto de los países que no fueron Argentina, obviamente, porque ya se había visto en una materia específica, ¿no? Bueno, lo único que sabían era Miami y Punta Cana y Cancún. El resto, olvídate.
Claro, sí, sí. Sí, el porteño conoce más el exterior que el país en general, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, pero me parece que hoy en día ya hay un conocimiento mayor de lo que es Argentina y que hay más población también en las provincias.
Sí.
Porque es cierto que hace 60 años la población en las provincias, sobre todo algunas, era pequeña, no había tanta gente viviendo.
Sí, igualmente, igualmente comparativamente sigue siendo muy poca, sobre todo en algunas provincias como Tierra del Fuego, como La Rioja misma, Formosa, son provincias muy poco pobladas. Bueno, mira, vamos a pasar una música primero japonesa, Tokyo Gorinondo por Yuzo Kayama, pero después tenemos una sorpresa, así que no te vayas.
Río de Janeiro de la planeta Tsukiga. Yoa mia cono sora terasu. Yonen takara matla imashato. Katai yakusoku yume janai. Keisho koria yume janai. Olympic no kao to kao. それとトントトトント顔と顔
How to dance Tokyo Gorin Ondo 2020
待ちに待ってた世界の祭り西の国から東からの空から南の海も越えて日本へドンと来たよいしょこりゃドンと来たパラリンピックの晴れ姿それとトントとトント晴れ姿ほう
ほう色も嬉しいや数えりゃ5つ肌見りゃ弾む胸姿形は違っていてもいずれ劣らぬ若い花よいしょこりゃ若い花オリンピックの庭に咲くそれとトントトントント庭に咲くあ
ああ2020年命の盛り今日という日は今日限り 君と明日もまた会えるように交わす言葉はありがとう、よいしょこりゃありがとう。オリンピックとパラリンピック、それとトントトトント東京で汗に涙に触れ触れ、
それと
トントトトント触れ触れ。
Bueno, esta canción es una de las que fue hecha expresamente para los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, te cuento entonces, Víctor, que tenemos una sorpresa. Vos...
A ver, sorprendeme.
A ver, ¿podemos pasar otro tema, Ricardo? Bueno, ¿no se te ocurre nada?
Sí, desearte muchas felicidades, Ana, por el primer año de anecdotario.
Ah, bueno, y para vos también. Esto lo empezamos, gracias, juntos hace un año.
Sí, es cierto.
Así que realmente es una felicidad porque... en este país pasaron muchas cosas, siguen pasando, y bueno, cumplir un año en esta situación es un logro, sinceramente.
Es un gran logro, sí, es todo un triunfo.
Pero además hubo otro cumpleaños en la semana.
A ver,
hay otra persona acá presente que cumplió unos cuantos años el domingo pasado.
El percusionista del programa.
El percusionista. A ver, Martín, pero en el micrófono.
Quiero cumplir a Feli, quiero cumplir a Mati, quiero cumplir a Feli.
Viste, Martín se canta solo el cumpleaños. Y recibió...
¡Qué grande, Martín!
Recibió varios regalos, inclusive hoy va a llegar otro. Uno de los regalos es algo preferido por él, porque es recoqueto, un perfume caro, bien caro, que lo compramos. Lo compré junto con otro de los hermanos, con Joaquín, pero le encantan los perfumes al tipo. No sale sin perfumarse.
¡Qué bien! Le gustan los aromas.
Sí. Pero... recibió otro regalo, para él muy importante, que es un micrófono. Porque descubrimos que Martín, a partir de venir a la radio, y se empezó a hablar por micrófono, aunque sea pocas palabras, le gustó su voz y empezó a hablar más en todos lados, inclusive en casa. Inclusive cuando vamos a algún lugar, a algún bar, que le encantan los bares también, él pide al mozo el café o la media luna o lo que quiera consumir. Y por el momento no paga, eso sí, lamentablemente, por el momento ya es demasiado. Pero pide él, si le preguntan, si le quiere cortado, si quiere con espuma, si quiere sin espumas y demás, contesta. Y con el micrófono se está alargando a cantar más. Inclusive, ¿por qué? Porque cantaba por radio y resulta que no cantaba prácticamente en casa. Entonces descubrimos que el tema es el micrófono. Y encima...
Muy bien, entonces se puede grabar algo, ¿no?
Sí, sí, la
se
idea...
Se puede grabar alguna...
La idea, claro. La idea es esa. Ya por Facebook mandé dos o tres cositas grabadas para mostrar a quienes lo quieran escuchar un poquito. Ayer lo estuvo probando, ayer fuimos a buscar el micrófono, lo probó, es algo que se puede recargar fácilmente y transportar, no es nada para grandes ambientes, pero por lo menos para reproducir su voz y que pueda conectarse más. Entonces... Bueno, la radio, así como yo dije que el viaje de mi papá nos cambió la vida a todos, a él la radio le cambió la vida. Porque está ansioso por venir, tiene marcado ya en su mente qué día tiene que venir, y ya empieza a preguntar el día anterior, mañana la radio, sí, mañana la radio, y viene con una alegría increíble. Entonces, por eso dijimos, vamos a fomentárselo. Igual le gusta el público el tipo, porque cuando están actuando con los monstruos en lugares así con mucho público, no sabés, ahí también. Ahí habla por el micrófono, ahí toca con más fuerza. Así que, bueno.
¿Cómo? Bueno, a ver que ensaye algo en la casa.
Sí.
Que ensaye algo en casa, que se imagine que hay público, porque es para después pasarlo por radio, y le damos a un pequeño espacio para que pase la canción.
Sí, 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 vamos a hacer eso. Pero vos hoy, claro, por no poder venir, te perdiste algo que vamos a consumir aquí, porque los cumpleaños... No se festejan solo cantando.
Uy, ¿qué hay?
Y yo después voy a sacar una foto para que veas, porque...
¡Ay, qué lindo!
Tenemos una torta que vamos a encender la velita y Martín la va a apagar. Ya que él es el que, él si bien no empezó con nosotros hace un año, pero se incorporó más tarde, bueno, se incorporó en abril.
Claro, se fue incorporando de a poco.
Sí, porque en abril cuando tuvimos el problema con la obra social que nos dejó en banda de un día al otro... primero yo los invité a los monstruos en Semana Santa. Y vino acá su compañero Donato, que cantó y él hizo la percusión. Después empezó a querer venir y entonces, cuando tuvimos problema con la obra social, que le cortó un montón de terapias, pasó a ser la radio la principal terapia. Así que bueno, ahora retomamos muchas cosas, pero otras no, otras quedaron como estaban. Así que yo voy a encender la velita para que Martín la pueda apagar, mientras Ricardo vuelve a pasar la música del feliz cumpleaños. A ver... Que los cumplas feliz.
La feliz, que los cumplas feliz.
Que los cumpla a anecdotario. Que los cumplas feliz. Y ahora cantaste el cumpleaños para vos, Martu. Canta. Cerca del micrófono.
Sí. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Mati. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Mati. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz.
Y apaga la velita. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Felicidades.
Muy bien. Bueno, ahora entonces vamos a cortar la torta y vamos a convidar a nuestros compañeros del próximo programa para que festejen junto con nosotros. Y ahora los invitamos a pasar y que puedan compartir en este momento esta mini tortita, que es una forma de festejar nuestro primer año en la Radio Amadeus. Bueno, entonces, vengan, así nos vamos despidiendo.
Y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves.
Esperemos que puedas venir, y si no, lo haremos de esta manera.
Y si no, lo hacemos como siempre, sí.
Así es.
Por fin, Fernanda.
Adiós.